La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ucrania, el presidente Zelensky visita la región inundada de Jersón en el sur a causa de la destrucción parcial el martes de una represa hidroeléctrica. Rusia vuelve a imputar a Ucrania ese ataque, a la vez que condena Ucrania el bombardeo de la ONU condena el bombardeo de puntos de evacuación de civiles a esta hora de las regiones afectadas. Intensa emoción en Francia. 4 niños, 2 adultos apuñalados en un parque de Annecy por un solicitante de asilo sin antecedentes. Inquieta el estado de salud de 2 de los menores. Al frente del Consejo Europeo, Suecia anuncia un acuerdo sobre la reforma del sistema de asilo en el bloque europeo. Última edición, Américas, la costa este de Estados Unidos bajo el humo sofocante de los incendios en Canadá, en el estado de Quebec. En controles, Alain Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. En el sur de Ucrania, las autoridades ucranianas y las de ocupación rusa se acusaban mutuamente este jueves de bombardeos mortíferos sobre puntos de evacuación de civiles de las zonas inundadas por la destrucción parcial de la represa de Jajovka, situada en el río Dnieper, que divide en 2 el país.
The immediate steps that we expect full cooperation from the occupational authorities in granting.
Rodeado por sus homólogos del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, Malta o Albania, el embajador de Ucrania, Sergei Kislytsia, condenaba hace unas horas los ataques contra las operaciones de rescate. Pidió que Rusia deje actuar en las zonas inundadas bajo su control a la ONU y a la Cruz Roja Internacional. Moscú y Kiev se acusan mutuamente por la responsabilidad de esta catástrofe que ha inundado ya en zonas bajo control ucraniano 600 kilómetros cuadrados. Rusia insistió por su parte este jueves en el foro de la Corte Internacional de Justicia en La Haya para acusar a Ucrania de haber destruido la represa de Jajovka con masivos bombardeos de artillería. La versión de Kiev apunta a que Rusia minó en octubre la obra hidroeléctrica. Mauricio Latorre.
El régimen de Kiev no solamente lanzó ataques de artillería masiva.
El régimen de Kiev no solo lanzó ataques masivos de artillería contra la represa, sino que también elevó deliberadamente hasta un nivel crítico el nivel de agua de la reserva de Kakhovka, abriendo las válvulas de la central hidroeléctrica. Esto según la acusación de hoy del embajador de Rusia ante Países Bajos. Los abogados de Moscú también llamaron a la más alta jurisdicción de la ONU a rechazar este expediente presentado en 2017 y en el que Kiev acusa a Moscú de haber violado un tratado de financiación del terrorismo, apoyando a los separatistas del este de Ucrania desde 2014, y un convenio internacional sobre la discriminación racial de la que es víctima la minoría tártara de Crimea.
El veredicto de la Corte nos espera en varios meses o tal vez años. 2 telegramas más. El Ministerio de Defensa ruso sostuvo haber rechazado una ofensiva en la zona de Zaporizhia, afirmación no verificable en el lugar. A esta hora el presidente Zelensky de nuevo saluda los resultados obtenidos a nivel militar en la zona de la región de Donetsk, en el Donbass, en el este de Ucrania. Intensa ola de emoción aquí en Francia, también más allá de las fronteras, después de que un individuo armado con un cuchillo sembrara el pánico en la ciudad alpina de Annecy, hiriendo a puñaladas a 6 personas, entre las cuales 4 menores de 22 a 36 meses, antes de ser detenido. También hería gravemente a 2 adultos. No se encuentran todavía fuera de peligro la vida de 2 de los menores y la de 1 de los mayores.
Mais en l'état, on n'a pas d'éléments qui nous pourraient nous laisser entendre que nous, qu'il y ait une motivation terroriste.
No hay ningún móvil terrorista aparente, explicaba al mediodía la fiscal general de Annecy, Lise Bonnet, precisando que la investigación ha sido abierta bajo cargos de intento de asesinatos.
S'agit d'un Syrien qui a le statut de réfugié en Suède.
Desplazada al lugar, la primera ministra Elisabeth Borne aseguraba a los habitantes de Annecy la solidaridad de todo el país y describía el perfil del agresor sin antecedentes psiquiátricos ni judiciales. Precisó, se trataría de un sirio de 31 años que obtenía en 2013 el estatuto de refugiado en Suecia antes de volverlo a solicitar sin éxito en Francia hace pocos meses. Luxemburgo, los 27 países de la Unión Europea trataban hoy de desbloquear la espinosa reforma de la política migratoria en un contexto de creciente llegada de migrantes, que acoge además el bloque europeo a 4 millones de ucranianos. La tendencia apunta a una política más restrictiva. Se verifica con estos dos textos de compromiso sometidos por la presidencia sueca con finalmente éxito, asegura la delegación de Estocolmo en Bruselas, Pablo Martínez Vega.
La reforma contempla un sistema de solidaridad obligatoria pero flexible entre Estados de la Unión a la hora de hacerse cargo de los migrantes solicitantes de asilo y un examen acelerado de las demandas de determinados migrantes en las fronteras del bloque. Polonia y Hungría votaron en contra de las propuestas suecas, mientras que Bulgaria, Malta, Lituania y Eslovaquia se abstuvieron sobre el borrador final, que tuvo que ser enmendado tras la oposición y las reservas de países como Italia y Grecia en primera línea de la llegada de los migrantes. Con un aumento de las llegadas desde el fin de la pandemia y cuando la Unión acoge a 4 millones de ucranianos, la reforma del pacto migratorio y del sistema de asilo se ha vuelto a colocar prioritariamente en la agenda europea en un contexto en el que la extrema derecha ha cosechado notables éxitos electorales en varios países.
Repatriation is critical to reducing the populations of both displaced persons camps like Al-Hol.
Próximo Medio Oriente, Anthony Blinken, su homólogo saudita Faisal Ben Farhan exhortaban este jueves a los países occidentales a repatriar a miles de yihadistas extranjeros, a sus familias todavía detenidos en Siria y en Irak, con motivo de una reunión en Riad de la coalición contra el grupo Daesh, Estado Islámico, creada en 2014. Precisamente el grupo Estado Islámico Khorasan sería el responsable del atentado que causaba al menos 11 personas en una mezquita en Faizabad, en el norte de Afganistán, en la que transcurrían en ese momento los funerales de un gobernador asesinado el martes por Daesh, Khorasan. De la actualidad en Asia, concluyó en Japón un primer ciclo de una batalla judicial lanzada en 2019 para el reconocimiento del matrimonio homosexual, con balance matizado por el momento. Precisiones, Ana María Ospina.
Última jurisdicción de primera instancia en pronunciarse, un tribunal de Fukuoka estimó hoy que la ausencia de igualdad ante el matrimonio equivalía a una situación anticonstitucional, como ya determinaron también los tribunales de Sapporo, Nagoya y Tokio. La Constitución japonesa de 1947 se limita a estipular que el matrimonio solo puede darse con el consentimiento mutuo de los dos sexos, dando lugar a numerosos debates e interpretaciones que el actual gobierno de Fumio Kishida, bajo la presión del ala más conservadora de su partido, prefiere soslayar. Los sondeos reflejan que una mayoría de la opinión nipona es favorable al reconocimiento del matrimonio homosexual y en la práctica un número creciente de empresas y de municipios ofrecen a las parejas del mismo sexo ventajas similares a las de las personas casadas.
Los 10 países del bloque ASEAN, Asia del Sureste, deciden organizar en septiembre próximo sus primeras maniobras militares conjuntas en el mar de China Meridional. Y no lejos de allí, en Australia.
There is no place in Australia for symbols that glorify the horrors of the Holocaust.
El fiscal general Mark Dreyfus anunció la próxima prohibición en Australia en los espacios públicos de toda simbología nazi en un contexto de crecimiento de grupúsculos de extrema derecha.
Noticias de América en RFI.
Siguen activos en Canadá 150 incendios en la provincia de Quebec, donde más de 20.000 personas han sido evacuadas. Las repercusiones se hacen sentir cada vez más en la costa este de Estados Unidos, a través de los grandes lagos hacia Chicago o Cleveland, o más al este hacia Nueva York y Washington, forzando la anulación de manifestaciones en las calles o de eventos deportivos. Regresan las mascarillas en este ambiente cobrizo. Nueva York, corresponsal de RFI, Silvina Sterling-Pensel.
El aire está enrarecido, viciado, denso y contaminado. Los neoyorquinos caminan a un ritmo más lento que de costumbre, preocupados por el efecto que esta situación generada por los fuegos canadienses pueda tener en su salud. Martin Efron es banquero, trabaja en Midtown y en una esquina cerca del Bryant Park toma con su teléfono fotos del Empire State Building, cubierto en un denso humo.
Parece como que estamos en Marte. Todo naranja, el cielo se pone naranja y mucha gente se la ve muy preocupada y usando máscaras y la verdad que no es nada agradable.
Diariamente la gente recibe en sus celulares las notificaciones que envía el gobierno de la ciudad con el índice de calidad del aire que está altísimo, a un nivel considerado perjudicial. María Montero organiza el tráfico a la salida de una escuela primaria en Brooklyn. Dice que los niños están bastante afectados por lo que está ocurriendo.
Ayer no salieron como otros días, salen corriendo. Ayer iban bien calladitos, caminando con su mascarillita y ya todo, yo veía a la gente ya todo con mascarilla, porque ya anunciaron que te vendes todo, la gente que está enferma, así, asmática o algo, tenían que usar la mascarilla. Y ya, pues yo también ya, pues como trabajo en la calle, pues ya también ya me tuve que poner la mascarilla.
Para reducir la exposición a este aire dañino, las autoridades recomiendan usar mascarilla y en lo posible evitar salir y asimismo mantener cerradas puertas y ventanas. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
Seguimos en cuanto a esos focos activos en Quebec, que con estas aclaraciones más temprano del presidente de la comunidad peruana afincada en ese estado, desde Montreal, el testimonio de Julio Aerolo.
Hoy en día no podemos decir que es fácil en el sentido de que ya ascendían los bomberos y que hasta no. El problema ahora es difícil y se está al corriente, que es el cambio climático. Los vientos han estado llevando estos humos hacia el sur, a Estados Unidos.
Regreso a Estados Unidos, a América del Norte. La Corte Suprema invalidó un nuevo mapa de circunscripciones electorales definidas por los republicanos mayoritarios en el estado de Alabama, que debían circundir, limitar los derechos electorales de la comunidad afroamericana en ese estado. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, oficializaba su candidatura a las primarias del Grand Old Party de cara a la Casa Blanca 2024, horas antes del deceso de Pat Robertson, 93 años, el televangelista conservador que en su día también aspiró a la Casa Blanca, a la que aspira de nuevo en 2024 Donald Trump, el expresidente, al cual los procuradores federales han informado que es objeto de una investigación que concierne esta vez la gestión de documentos clasificados confidenciales después del fin de su mandato, informa ABC News desde Estados Unidos. Vamos a seguir todavía con la actualidad entre ese país, Cuba y China, con este enfoque a cargo a continuación de Pablo Martínez Vega, una investigación del Wall Street Journal.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Una investigación del diario de Nueva York afirma que Cuba habría permitido a China instalar una base de espionaje en la isla. Cuba, La Habana lo niega y Estados Unidos tilda esta sospecha de inexacta. Dice, sin embargo, seguir muy de cerca los movimientos de Pekín en América Latina, al igual que en el Caribe, informa Pablo Martínez Vega.
La noticia del Wall Street Journal, citando a varias fuentes de la inteligencia estadounidense, provocó este jueves gran revuelo entre los senadores. Otros medios, como la CNN, también corrobora la información que Pentágono y Casa Blanca no confirman de momento, aunque tampoco la desmienten. El supuesto emplazamiento de una base china en la isla caribeña, unos 200 kilómetros de la costa de Florida y junto a importantes bases militares, sin duda sería interpretado por Washington como una amenaza sin precedentes. Esta sospecha vuelve a tensar las relaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático tras las recientes crisis de los globos espías y las maniobras militares agresivas en el mar de China. Hemos analizado estos episodios de Pequeña Guerra Fría con Chema Gil, experto y director de estudios de seguridad de Universal.
La novedad histórica no es tal. Siempre ha habido un servicio de inteligencia muy potente de China instalado en Cuba. Tiene más que ver con el hecho de que vayan a implementar tecnologías muy avanzadas aplicadas a la inteligencia, de señales, inteligencia tecnológica, satelital, etcétera, puede resultar muy inquietante para el hegemón mundial, que muchos quieren ver una pérdida de influencia de Estados Unidos, pero en fin, eso todavía queda lejos, ¿eh?
Este episodio, junto con las últimas crisis diplomáticas entre grandes bloques, evocan lógicamente a la Guerra Fría. ¿Cómo podría afectar a las relaciones con la isla?
Nunca hemos dejado la Guerra Fría de forma total y absoluta, pero es verdad, el mundo se aboca a una nueva Guerra Fría. Todas estas acciones de China y demás, yo creo que buscan ganar influencia, buscan ganar espacio en cuanto a elaboración de inteligencia, poder ganar, en fin, ganar a Estados Unidos pasos en su presencia mundial, inquietar al propio Estado norteamericano, a los Estados Unidos de América. Bueno, Cuba sí se verá beneficiada porque tiene una economía paupérrima, absolutamente, pero no creamos que esas ayudas llegan al pueblo.
Las fuentes citadas por la prensa estadounidense no detallan si la construcción de la base de espionaje habría comenzado o no, y el Pentágono, por su parte, aseguró este jueves seguir monitorizando muy de cerca las actividades de un ejército chino en plena expansión.
Informe enlace a cargo de Pablo Martínez Vega. Completar solamente con las noticias de México y Colombia: 7 personas baleadas mortalmente en un municipio mexicano del estado de Veracruz, en Perote. Informa el gobernador local Petro, clamaba anoche por la aprobación de sus reformas ante miles de simpatizantes en Colombia. Su gobierno y la guerrilla activa, el ELN, posponen hasta este viernes la firma eventual de un nuevo cese al fuego. Esto es en cuanto a la información. Próxima cita aquí en RFI a las 10 horas GMT.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
El invitado de Radio Francia Internacional.
RFI París, segunda y última parte, con la escritora Tania Campos Thomas, invitada de Jordi Batallé. Estudios.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se van a cumplir 55 años de la masacre de Tlatelolco, que sucedió en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968, cuando una manifestación de estudiantes fue reprimida brutalmente por las fuerzas del orden. Hechos que se conmemoran a menudo en la capital mexicana.
Miles de mexicanos salieron a las calles de la capital para conmemorar a las víctimas de la matanza de Tlatelolco. Los ciudadanos conmemoraban los hechos ocurridos en 1968, cuando se registró una matanza en medio de una protesta estudiantil que fue reprimida. En ese momento, los mexicanos se manifestaban contra lo que calificaban de autoritarismo del gobierno. Las organizaciones civiles estiman que unas 300 personas fueron asesinadas. Las autoridades solo reconocen alrededor de 40 víctimas.
Precisamente nuestra invitada de hoy, la dramaturga y antropóloga mexicana Tania Elena Campos Tomás, nos traslada a 1968 en su libro Trilogía del 68, que presenta este miércoles en el Teatro de Le Premier aquí en París. Muy, muy buenas tardes, Tania.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia.
Muchas gracias.
Sé que no es fácil aventurarse en las calles parisinas. No es anodino que lleves el nombre de Tania Elena, ¿no? Un nombre francés. Es cierto que tu madre era francesa.
Sí, mi mamá es francesa. Ella todavía vive, tiene 86 años y la primera obra de este libro es su historia, básicamente. Sin embargo, en el libro le cambié la nacionalidad, la hice húngara y le puse otro nombre porque ella al principio sintió que era muy fuerte que expusiera su historia. Ahora está encantada y la nombramos en todos lados y es muy feliz. Pero mi madre, hija de gitanos de París, vive la guerra, vive la posguerra aquí y después va a México y en México se encuentra con mi padre, dirigente estudiantil en 1968. Y bueno, de eso va las otras dos obras del libro.
Qué historia, ¿no?
Sí, Sí, una historia que marca la vida de toda mi familia.
Además, tu padre, Sócrates Campos Lemus, había ya publicado algunos libros sobre la masacre de Tlatelolco. Fue protagonista de esa masacre.
Sí, mi padre fue representante estudiantil de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional, que es una de las escuelas de las universidades que participan en este movimiento. Hay dos universidades importantes, digamos, públicas en México, muy grandes, que son la UNAM y el Politécnico. Él era del Politécnico y tuvieron un papel muy relevante los estudiantes del Politécnico en este movimiento estudiantil.
Digamos que era un movimiento contra el autoritarismo, como oíamos en las imágenes. Sí. Ahí el gobierno mostró su autoritarismo.
Totalmente, ¿no? Totalmente. El movimiento del 68 se da en un momento en el que no había ninguna libertad en México. A pesar de todo lo que sucedió, hubo ganancias de este movimiento porque la libertad de prensa, por ejemplo, se consiguió a partir de este movimiento.
No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Así es.
Digamos que además de dramaturga, eres licenciada en Ictiología y doctora en Ciencias Antropológicas. Sí. por la UNAM, que fue precisamente invadida por el ejército en septiembre del 68. Uh-huh. Imagino que eso está presente, ¿no?, en la conciencia colectiva de los estudiantes.
Sí, sí, sí. Para los mexicanos en general, y sobre todo para los mexicanos en la Ciudad de México, el estar en movimientos estudiantiles o el estar en las calles en protestas siempre trae como el recuerdo de aquella masacre de Tlatelolco. Pero también yo creo que ese movimiento inaugura en México una defensa de los derechos que es muy importante. Entonces, bueno, hay que recordarlo. Allá decimos 2 de octubre no se olvida. Y de verdad, no solamente no hay que olvidarlo, sino hay que revisitar la historia y seguir hablando de ella.
El gobierno de López Obrador tiene una mirada diferente de otros gobiernos hacia esos hechos trágicos.
Sí, a mí me parece que sí. En general, el gobierno de López Obrador tiene una mirada diferente en todas las cosas, ¿no? Yo creo que no específicamente en el movimiento, pero en México hay una apertura mayor ahora a todas estas cosas que antes.
Volviendo a tu libro Trilogía del 68, ¿son 3 pequeñas obras de teatro o es un ensayo dialogado? ¿Cómo puedes definirlo?
Son 3 obras de teatro que conforman obviamente la trilogía del 68, y que se han montado en México, han tenido lugar en varias partes importantes. También estuvimos en el Festival Latinoamericano de Monólogo en Cuba y le va muy bien, la verdad, a las obras. Les va muy bien y tenemos muchas ganas de traer, no sabemos exactamente si estas o algunas otras de mi autoría, pero nos parece importante porque además el movimiento del 68 estuvo muy influido por el Mayo francés, ¿no? Y de eso se habla poco, casi siempre se atribuye la influencia de la Revolución Cubana y demás, que sí, sí la había, pero en realidad el Mayo francés fue muy importante. Y como dato curioso, gracioso, ahora es gracioso, en su momento no lo fue, mi madre, que llevaba más tiempo en México, mucho tiempo ya, cuando sucede el 68, fue acusada de haber llevado a México el movimiento. Y entonces es una broma en mi familia que mi mamá llevó el movimiento y mi papá lo terminó. ¿Eh? Así de importantes.
Imagino que presentar Trilogía del 68 aquí en París tiene una especial importancia para ti, ¿no?
Muchísima importancia porque es el lugar de mi madre. Mi mamá nació aquí. Ayer tuve un día muy emotivo porque yo nunca había venido a Francia. Mi mamá salió de Francia y prácticamente nunca volvió. Y pude visitar los barrios donde mi mamá primero vivió la guerra y después vivió en la posguerra, porque hay una historia ahí que es muy linda, no se las adelanto, está ahí en el libro y en un proyecto que estamos por desarrollar. Entonces nos pusimos a recorrer el barrio de Clichy, que es donde ella nació y donde vivió la guerra o parte de la guerra, y luego el barrio de Neuilly, o el suburbio, ¿no? Es un suburbio. Neuilly, que es donde ella fue adoptada después y que vivió la posguerra. Y tiene una historia bien interesante. Entonces, para mí ha sido muy emotivo encontrar esos lugares de los que yo incluso he escrito, porque mi mamá me ha contado, pero yo nunca los había visto.
Años difíciles, ¿no?, de la posguerra aquí en Europa.
muy, muy difíciles, ¿no? Creo que ahora para mí ha sido muy emotivo porque creo que empiezo a entender cosas de mi mamá a partir de poderle poner como lugar, como yo digo que vine a poner en su lugar a la infancia de mi mamá, ¿no? A colocarla ahí donde yo la pueda entender, porque la guerra y la posguerra marcan a las personas. Y mi mamá pues vivió la guerra desde los 4 años hasta los 8 más o menos, y después la posguerra, ¿no? Entonces creo que ahora entiendo mejor cosas que ella tiene y que son producto de esto.
El libro que estamos viendo en las imágenes ha sido publicado en España, en español y en catalán, y va a ser traducido en francés pronto, ¿no?
Sí, lo vamos a traducir al francés para hacer una edición aquí, porque nos parece importante. Ahora traemos la primera edición que sacamos en México para en la presentación poder vender algunos ejemplares. No trajimos muchos, pero ahí están y pensamos volver con la edición francés.
Habéis pasado por España, por Barcelona hace poco, creo. Sí, ¿Cómo ha sido acogida la obra?
Fue un privilegio también porque tuve la fortuna, de verdad yo me siento muy, muy, muy conmovida por eso, por cómo se juntan las cosas en la vida. Un presentador en Barcelona fue Tomás Ibáñez. Tomás Ibáñez fue participante del Mayo francés, entonces para mí fue verdaderamente un lujo. Además, él llegó a Francia, él se crió en Francia, porque él llegó siendo un niño de brazos con su madre huyendo del franquismo a Francia, y le pregunté, y después el 68, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y me dijo, me fue tan mal que me deportaron, ¿no? Entonces, bueno, él 2 años antes de que acabara el franquismo, él fue llevado de nuevo a España, ¿no?
Terribles historias.
Que además era peligrosísimo después de que él había participado aquí en el 68, pero sí, un encanto.
Hubo hasta el final ejecuciones en España.
Sí, terrible.
Eres, como nos decías, docente en varias universidades mexicanas. Uh-huh. ¿En qué crees que se diferencian tus estudiantes de los estudiantes del 68?
Ay, no, yo creo que...
¿Tienes diferencias o no? ¿O
sí, yo creo que las diferencias las da el mismo movimiento, porque creo que los estudiantes del 68 nunca jamás imaginaron que un gobierno podía llegar a reprimirlos de esa manera. Mis estudiantes actuales, y desde que yo fui estudiante, ya sabíamos que eso ya era posible, ¿no? Y eso lo cambia todo, porque los estudiantes del 68 fueron muy ingenuos, pero también muy... Yo creo que tenían razón, pero creo que si no hubieran sido tan ingenuos, quizá no lo hubieran hecho.
Las redes sociales, internet, han cambiado también las cosas en los estudiantes. Quizás son menos ingenuos, saben más quizás.
Yo creo que son menos ingenuos porque está muy cerca de la historia todo esto del 68 en el imaginario mexicano. Creo que las redes sociales, lejos de comprometerlos, les quitan compromiso con las realidades sociales. Eso siempre es una preocupación para quienes somos docentes. Pero bueno, los estudiantes de antropología en particular ya tienen un cierto interés por lo social. Entonces, pues tengo la fortuna también de convivir con jóvenes chicas y chicos que son muy comprometidos con las cosas que hacen.
¿Sientes que el compromiso político está bajando en los jóvenes?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Creo que hay la idea, esta idea que ha permeado de una manera muy importante, que es como todos son iguales. Yo creo que esa es una idea muy peligrosa, porque si todos son iguales, entonces no hacemos nada y eso los desmoviliza, ¿no? Creo que hay que tener postura. Yo a mis estudiantes les digo que la peor postura es no tener postura, que yo no les impongo ninguna, pero que ellos tienen que encontrar cuál es su postura y defenderla.
Muy
siempre,
importante, ¿no? Siempre. En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen esta tarde, este 7 de junio, en el Teatro del Oprimé, el Teatro del Oprimido, se podría traducir, ¿sí?, aquí en París, para una lectura dramatizada de Trilogía del 68 de Tania Elena Campos Tomás. Sí. Muchísimas gracias, Tania.
Muchas gracias. Solamente quiero mencionar al director de la trilogía, Alejandro Guerrero, que va a participar en esta lectura, no solo como director, sino también como actor. Y tenemos también la maravilla de poder contar aquí con César René Pérez, que es uno de nuestros actores en la trilogía allá, pero que está en Europa, y entonces nos alcanzó aquí para poder participar también agradecerle al Teatro del Oprimido también.
Fantástico, no se lo pierdan a las 7:30 de la tarde, si no me equivoco. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a David Brockway, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.